De este caso, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días, ¿cómo te va?
Muy buenos días, un gusto estar dialogando con ustedes, ¿cómo están?
Un gusto que nos hayas atendido, que nos des unos minutitos para contarnos. Hacíamos un poco de repaso de lo que es la historia de este caso, ¿no? La masacre de Napalpí para algunos, un hecho totalmente desconocido. Para ustedes, los chaqueños, la zona noreste de Gualeguaychú, de la Argentina, es un caso conocido y que hoy llega a la justicia.
Sí, bueno, la masacre de Napalpí es un hecho emblemático de lo que ha sido el genocidio indígena en Argentina. Para lo que es el Chaco, es una masacre que la comunidad ha venido llevando adelante una reconstrucción de la memoria histórica hace un par de décadas, por lo menos, con la recopilación de testimonios de sobrevivientes, por un lado, con el hecho de haber empezado a realizar los actos de conmemoración en el lugar de la masacre, después un pedido de perdón del gobernador en el año 2008, las voces, los sobrevivientes que se iban replicando y sensibilizando y tomando dimensión de lo que había sido la masacre. Todos los sobrevivientes eran niños cuando ocurrió la masacre y recién hablaron teniendo 80, 90 años. Pasaron muchas décadas para que pudieran hablar por lo traumático que fue esa vivencia para ellos. Después la construcción del memorial, bueno, hechos muy simbólicos que fueron de alguna manera consolidando en la memoria colectiva la implicancia que tenía la masacre de Napalpí. Y bueno, desde la justicia, en este caso la Unidad de Derechos Humanos, la Fiscalía Federal, en el año 2014 tomamos la cuestión como un crimen de lesa humanidad, y empezamos a pensar en una posibilidad de juzgamiento. Porque la Argentina a principios de 1900 había firmado convenciones internacionales que la ubicaban como parte de la comunidad internacional, convenciones que la obligaban a juzgar los crímenes de guerra, los crímenes de gente, como se le llamaba en ese momento. La Constitución Nacional de 1853 habla de los crímenes de gente también, y el fuero federal donde ser juzgado. Y bueno, empezamos a estudiar la cuestión. Nos abocamos a recolectar toda la prueba que existía, y en el camino fuimos viendo que un juicio por la verdad, oral y público, transmitido a través de las redes sociales, era la mejor forma de juzgar este crimen y de reconstruir la verdad. Y de alguna manera esa reconstrucción de la verdad oral, pública, puede hacer una reparación más allá de las medidas concretas que pueda tener la sentencia, que es una sentencia simbólica porque es el marco penal.
¿A quién se está juzgando en este juicio?
Bueno, fundamentalmente al Estado Nacional.
El Estado Nacional ha reconocido incluso que será toda una masacre, y bueno, a través del gobernador se ha pedido el perdón, ¿no?, a las comunidades.
El Estado Nacional no pidió perdón por la masacre de Napalpí.
Es el Estado Provincial.
El Estado Provincial, que no es quien tuvo responsabilidad, porque en ese momento era territorio nacional del Chaco, y el gobernador del Chaco era un delegado, un interventor puesto por el presidente de la nación.
Era un radical algodonero, ¿verdad?
Sí, era el presidente Torcuato Alvear, y las fuerzas que actuaron en ese momento, que son alrededor de 130 hombres que disparan sus fusiles Mauser sobre la toldería donde estaba la protesta, donde estaban todas las familias de las comunidades Com y Mocoy, eran de la Policía de Territorios Nacionales y de Gendarmería Volante, fuerzas federales que dependían directamente del gobierno nacional. Entonces la responsabilidad, si bien todos esos responsables, el presidente, el ministro del Interior, el interventor del Chaco, el jefe de la reducción Napalpí, el jefe de la Policía de Territorios Nacionales del Chaco, han fallecido, lamentablemente. Tenemos un listado alrededor de 40 responsables, porque hay listados de parte de la tropa que participó. La responsabilidad central, entiendo yo, que es del Estado Nacional, ¿no?, en haber cometido un crimen de lesa humanidad de estas características, crimen de genocidio, ¿no?
Doctor, Juan le habla. Primero le quiero decir gracias por ponerle el cuerpo a uno de, no importa la cantidad de capítulos que tengamos pendientes, y revertir impunidad. Se lo digo con el mayor de los respetos, porque ustedes, los fiscales, le ponen el cuerpo y fácticamente llevan adelante la investigación. Si ustedes no llevan adelante una investigación, las cosas uno las puede declamar, no sé, por generaciones y no va a pasar nada. Entonces, las felicitaciones, sí, y la gratitud por esto.
Te agradezco, Juan, desde ya. De todas maneras, nosotros hemos acompañado un proceso de reconstrucción.
Totalmente.
De la memoria histórica.
Usted lo dijo.
De la comunidad que había empezado a reclamar que no podía haber crímenes de lesa humanidad con víctimas de primera y de segunda, porque, bueno, la Argentina lleva adelante un proceso de juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado muy importante, muy consolidado, reconocida a nivel mundial por ese juzgamiento, y la verdad que creo que es una de las grandes virtudes de nuestra democracia y de nuestro Poder Judicial Federal, todos los juicios de lesa humanidad que se han llevado adelante en el país. Pero bueno, una masacre de estas características, entendíamos que ese reclamo de la comunidad y todos esos testimonios, y muchos investigadores que han trabajado desde la década del 60 en adelante, que también es justo decirlo, que nosotros nos hemos valido de todos los trabajos, de muchísimas horas de investigación, de antropólogos, sociólogos, historiadores del CONICET, de la UBA, de la UNE, que han trabajado sobre cuestiones relacionadas a la masacre en Apalpí, reducciones, territorios nacionales, genocidio indígena, la masacre en sí misma, y han encontrado pruebas muy valiosas. Y todo eso nos permitió a nosotros consolidar una investigación que de otra manera no hubiéramos tenido la posibilidad de hacerlo, porque no tenemos la experticia para llevarlo adelante ni la estructura, ¿no? Y la verdad que ese trabajo de todos estos investigadores es muy valioso y también es parte del... van a estar todos testimoniando en el juicio, ¿no?
Totalmente. Y además, doctor, convengamos, posiciona al país en cuestiones que realmente son muy importantes, porque a grandes trazos me permito, con usted y con todos los que están escuchando, mis compañeros de trabajo, hagamos un contraste. La Guerra Civil Española, de 1936 en adelante, se hicieron atrocidades y se puso la tierra debajo de la alfombra con el Pacto de la Moncloa. Acá no se vamos para adelante, borrón y cuenta nueva, y no se hizo nada respecto de...
Chile tampoco, en muchos
y bueno, por ejemplo, también el último caso, digamos, ahora conocido, realidad conocida, de cómo se trabajaba con los naturales, vamos a decirlo, una expresión del libro, en Canadá, en donde se apropiaban, digamos, los chicos, y está lleno de fosas de niños aborígenes en Canadá, que recién ahora, digamos, hace muy poco se está descubriendo. Lo que quiero decir,
hacerle frente a la verdad,
en definitiva. Exacto, pero viste que uno dice Canadá, España y un montón de otras cosas más, ni hablar de lo que significa el genocidio armenio, etcétera, etcétera. Hay materias por todos lados. Argentina asume y va a fondo con sus cosas. Yo no digo que esta sea la única y la última, pero habla de nuestra nación. ¿No le parece, doctor?
Bueno, sí, creo que es un precedente interesante. Creo que reconducción de la verdad, más allá de que es una cuestión simbólica, por lo que veo de las comunidades, de lo que uno escucha atentamente, de lo que ha sido el inicio del juicio y la repercusión que ha tenido, creo que tiene un valor importante y es una pequeña reparación, si bien simbólica, pero bueno, que se pueda saber qué sucedió con la masacre de Napalpí, y como nosotros lo decimos en el acta de apertura de la investigación en el 2014, entendemos que puede significar una dignificación de las víctimas, ¿no? Porque la historia oficial habla de la violencia del Malón, habla del indio vago, claro. Bueno, un montón de estigmatizaciones que de alguna manera el reclamo era una paga mínima, digna, simplemente para no morirse de hambre, ¿no? No se planteaba no trabajar ni unas condiciones mínimas de vida.
Estaban reducidos a la esclavitud, básicamente.
Doctor, recién compartía con Carlos el hecho de... Me llamaba la atención el concepto de reducción que, bueno, si bien es propio de la época colonial, en un contexto determinado, pero digo, estaba, era una reducción oficial las que existían del Estado argentino, reducir, digamos, a esa territorialidad, digamos, a estas poblaciones de hermanos nuestros.
Así es, así es. Era un campo de concentración en el sentido estricto de que estaban concentrados en ese lugar, eran explotados laboralmente, las condiciones de vida eran terribles, de extrema miseria. De hecho, la huelga se desata por ello.
Uh-huh. Sometido a la violencia también, ¿no? A la violencia física.
Sí, sí. Bueno, había un control muy estricto del territorio. Se había autorizado en un principio salir una vez por semana para caza y pesca, después una vez por mes, después se prohibió, tenían que tener un salvoconducto para salir, si no podían ser asesinados por la Policía de Territorios Nacionales, de hecho pasaba eso, y claro, había una violencia muy importante, y el objetivo era ocupar su territorio, por un lado. En ese momento el Chaco, uh-huh, había mucha demanda de las tierras en el Chaco porque eran muy buenas, muy fértiles para el algodón, era el oro blanco, ¿no? Uno de los sobrevivientes habla de nuevos ricos, sí. Y bueno, esa necesidad de ocupar ese territorio llevó a esa política de reducciones y de conseguir mano de obra esclava, mano de obra barata, trabajo a destajo. Y de alguna manera la represión a la huelga demuestra que ese proyecto debía imponerse a sangre y fuego a lo que dé lugar, ¿no?
Diego, le agradecemos muchísimo este tiempo.
No, muchísimas gracias a ustedes, son muy amables.
Hasta luego. Ahí estaba la palabra del fiscal Diego Vigay, de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia.